Rever 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos a Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 183, donde, entre otras cosas, hay que hablar de lo que ensucia, de lo que ha ensuciado este deporte en las últimas horas, en los últimos días. La batalla campal entre el Baskonia, entre los jugadores del Baskonia y los del Bilbao Basket. Y de lo que puede pasar. Además, vamos a preguntarnos qué puede aportar, cómo le va a ir a Víctor Claver en su nueva aventura en el Khimki de Rusia hasta final de temporada y después ya decidirá su futuro. Bueno, visitas que vamos a tener en este capítulo. Una, la de Sergi Vidal, jugador del Fiat Juventud, que ha entrado en ese selecto grupo de los jugadores con 500, sí, 500 o más partidos en la ACB. Y después, visita relacionada con la Euroliga, sobre todo con la Eurocup, que vuelve. Vamos a hablar con quien fue director de Scouting Internacional de los Detroit Pistons durante 6 años y actual director deportivo del Brose Basket, Daniele Baiesi. Pero tenemos más, ¿eh? Hoy capítulo especial dedicado a la NBA, que va a encabezar Marc Gasol. Ha pasado por COPE, por el partido de las 12, ha dejado titulares y de los buenos. Vamos a escuchar a Marc Gasol y nos va a acompañar Antonio Sánchez, un periodista, un tío que de esto del baloncesto y sobre todo de la NBA entiende muchísimo, porque hoy tenemos tertulia NBA y Parrita nos va a recordar, entre otras cosas, quién fue Earl Lloyd, el primer afroamericano que jugó en la NBA. También apartado especial dedicado al baloncesto femenino, porque tenemos al Perfumerías Avenida a punto de jugar los cuartos de final de la Euroliga. Tenemos y vamos a escuchar nuevo técnico en el Uni Girona, Roberto Íñiguez, que toma el relevo de Ramón Giordana. Y hay que saber cómo le va a Lucas Mondelo por China en la final de la Liga. Bueno, y más cosas, vuestros comentarios a través de las redes sociales, las principales dos, el Facebook, facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime, el supermanager con José Luis Gil. Y más historias, más de una hora de baloncesto aquí en Showtime. Es el menú, es la propuesta, capítulo 183.
En el capítulo anterior.
Lo que a mí más me gusta del Rudy de ahora es que lo veo aportar cosas que a lo mejor no son tan visibles para el espectador, pero ayuda en muchas otras facetas del juego que a lo mejor no se ven tanto. Pues es a la vez he querido que odiado, ¿no? No es que lo haga aposta, sino que es que él es su manera de jugar al baloncesto y de vivir lo que le apasiona, ¿no? Entonces no quiere ni desea ser el líder del Real Madrid. Lo que quiere es ayudar a que el equipo gane. Y estoy convencida y conociéndole, el tema de los MVP y eso para él es totalmente secundario.
No voy a hablar de título menor, pero empiezo a pensar que hay cierta obsesión en todos, en jugadores, entrenador, en presidente. Creo que empieza a haber cierta obsesión por la Euroliga. Y entonces hace a lo mejor, pues eso, 3-4 años se hubiera celebrado una Copa del Rey durante una semana entera. Y ahora, bueno, se la relega pensando en objetivos mayores como esa Euroliga o esa Liga Endesa.
Hay victorias que edifican y victorias que restauran. Lasso empezó con una copa en Barcelona en 2012 y esta le ha venido muy bien para sentarse en un cargo que en verano no estaba tan seguro y para afrontar con garantías el reto de la Euroliga, que ya empieza a ser una obsesión después de las dos finales perdidas.
Ahora mismo el Real Madrid tiene un equipo más redondo que el Barcelona, sin tener ninguno de los dos el equipo totalmente redondo, porque el Barcelona tiene un evidente agujero en la segunda unidad del pívot, tiene un problema bastante serio con el tema de Marcelinho, y en general yo creo que es más una cuestión de interpretación de los jugadores, de lo que quieren los respectivos entrenadores.
tenemos que vivir la realidad que tenemos, y la realidad es que acabamos, como tú dices antes, de sacar la cabeza del descenso, y solo hemos hecho eso.
¿Con este equipo va hasta el final o puede haber más retoques?
Tengo que ser, digamos, devolverle la confianza que han depositado de los jugadores. Entonces, yo creo, soy de los que cuando las cosas funcionan no me gusta tocarlo mucho, porque estaremos haciendo algo bien para que las estén funcionando.
Nosotros éramos un equipo humilde y, bueno, pues a veces el éxito emborracha, ¿no? El estar arriba nos puede hacer creer que somos a nivel individual mejores de lo que realmente somos. Perdemos los valores que nos han llevado hasta ahí.
Showtime. Así vivimos el baloncesto en este programa. Sí, Showtime, respirando siempre este deporte minuto a minuto. Por cierto, está por aquí la dama de Showtime, Pilar Casado. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Después presento a todo el equipo, pero está llamando a la puerta el primer protagonista del programa. Nos vamos a Badalona. Bueno, nos vamos a Badalona. Allí encontramos a uno de los jugadores más en forma de la Liga Endesa, uno de los jugadores en mayúsculas de la Copa, que además acaba de entrar en ese selecto grupo de los jugadores que alcanzan los 500 partidos y por delante además recibe al Real Madrid. Sergi Vidal, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, ¿no? Buena temporada, buena actuación, disfrutando, regreso a Badalona, todo bien, ¿no?
Sí, la verdad que está siendo un buen año, no nos podemos quejar. El equipo está haciendo una gran temporada, aún con esa combinación de jugadores con más experiencia y gente joven. Y la verdad es que la conjunción está siendo muy buena y nos está dando estos buenos resultados.
Bueno, vamos a ver cómo acaba la historia. A veces no hay que buscar muchas excusas para hablar con alguien. Yo he dado algunas, pero teníamos ganas de hablar con Sergi Vidal, que se pasase esta temporada por Showtime. Y pienso yo, de eso que decía, que llegar a los 500 partidos debe ser un orgullo como deportista, ¿no? 500 partidos en la Liga Endesa, en la ACB.
La verdad que dices... Madre mía, ya ha llovido desde que empezamos y son un montón. La verdad que cada temporada tiene unos 37, 38 partidos, más o menos de media. Sacabas un poco el cálculo mental con playoff, con todo. Y bueno, no sé, son muchos recuerdos, son muchas cosas. Como cualquier crío, pero bueno, sueñas un día el poder llegar a jugar con el primer equipo, en mi caso, bueno, siendo de Badalona, en el primer equipo de La Peña. Pero bueno, no es más que eso. Y de repente te encuentras con una carrera a las espaldas, con títulos y, como dices tú, pues bueno, con esta cifra de 500 partidos.
Qué bonito, ¿eh? Escuchando a Sergi Vidal, ¿cómo transmite esto que está viviendo ahora mismo? Que nadie piense que esto va a ser un homenaje. En todo caso, eso lo vamos a dejar para cuando te retires. Entiendo que tienes cuerda para rato o ya te pones fecha de caducidad.
No, por favor. Tengo en la cabeza algo creo que es importante y es la pasión por esto. Me encanta. Quiero seguir compitiendo. Quiero seguir disfrutando. Quiero, bueno, seguir teniendo metas y creo que cuando llegas a cierto momento de tu carrera, eso es la diferencia entre poder seguir o no. Imagino que el día que todo eso se va, que bueno, ya es demasiado pesado llevo ya muchos años haciendo lo mismo, no me apetece, ahí es donde, cuando obviamente el físico no es el de que tenías con 25 años, la cabeza es la que tiene que tirar para adelante y creo que cuando la cabeza deja de funcionar hacia la misma dirección, el cuerpo también ya es cuando dice basta.
Tú la cabeza siempre la has tenido muy bien puesta. Hay un concepto que nuestro profesor aquí en la COPE, Miguel Ángel Paniagua, introduce siempre, que es el de inteligencia baloncestística. Y eso, Sergi, insisto, tú siempre lo has tenido. ¿No has escuchado que reía, y no de forma maliciosa, de fondo, Pilar Casado? Bueno, hay una cosa que esta temporada caracteriza a la Liga Endesa, entre otras muchas, y es que los viejos roqueros dan mucha guerra. Es el caso de Alex Mumbrú, es el caso de Sergi Vidal. ¿O no, Pilar?
Así es. Yo quería preguntarle a Sergi. Sergi, ¿te has vuelto a sentir jugador en Badalona? Después de las lesiones, la etapa en Málaga, la etapa en el Madrid, ¿sientes que estás en otra historia, por fin?
Sí, cuando juego baloncesto y y lo puedo hacer con continuidad, con, bueno, sintiendo el, digamos, el todo lo que es estar dentro, no solo fuera, eso me da la vida y me hace feliz. Y ahora, pues bueno, vine a Badalona justamente buscando eso, el volver a mi casa después de dos años, el poder hacerlo en un grupo que sabía que había muy buen ambiente, poder coincidir de nuevo con Albert, que llevamos años, bueno, desde que habíamos coincidido aquí, queriendo jugar juntos, y además, pues eso, haciéndolo con un entrenador que me va a permitir, pues divertirme y simplemente, pues hacer lo que me gusta, que es jugar, pero siempre, pues como decía antes, con las ganas de competir y bueno, muchas veces no está reñido el divertirse con competir.
Sergi, cuando tú, por ejemplo, pues te vas a entrenar o te vas a jugar, ¿vale? Y estás rodeado de chavales con el talento que ahora mismo tiene la peña, pero que claro, tienen 15 años menos, lo miras y dices, condenaos, me van a matar.
Pues no, la verdad no. que no lo veo así porque, bueno, me siento bien y de hecho a veces todavía hasta les tienes que apretar un poquito para que suban ellos el nivel. Ellos son los jóvenes, ellos son los que tienen que apretar y bueno, muchas veces hay que recordarles también que están aquí, pero para llegar hasta aquí hay que trabajar mucho y tienen que seguir en ese camino.
Sergi, 22 jornadas, nos quedan 12 de regular, si Dios quiere, playoffs para la peña. Con un grupo en el que mezcláis las dos cosas, pero evidentemente el peso lo lleváis veteranos como tú, como Sid, como Tarik Kirsay, ¿hay fuelle para llegar bien y acabar bien la temporada?
Pues espero que sí. La verdad que cuando acabe la temporada, si quieres me haces otra llamadita y lo comentamos y te diré a ver cómo hemos llegado hasta la fecha. Bueno, el equipo consigue siempre competir, consigue pelear y está claro que nos tienen que respetar las lesiones para poder seguir en esta línea, porque bueno, aquí cada uno es importante, cada uno aporta lo suyo y si nos falta alguien, pues el equipo se resiente, pero hay ganas de seguir, de ganar y por supuesto de estar en los playoffs. ¿Cómo lleguemos? Pues veremos.
Uno de los grandes partidos de la siguiente jornada de la Liga Endesa va a ser ese Fiat Juventud Real Madrid, y una de las grandes imágenes o actuaciones que nos dejó la Copa del Rey 2015 fue la de Sergi Vidal precisamente en las semifinales ante el campeón de la Copa, al final el Real Madrid. Oye, te pregunto como aficionado, pero también como ex del conjunto blanco, que tú eres un tío que te mojas, ¿tienes la sensación que se ha valorado poco la Copa allí en Madrid?
Sinceramente no he estado en Madrid como para decirte si está valorado o no. Lo que sí te puedo decir que para mí la Copa, como jugador que ha jugado unas cuantas, para mí es un título importantísimo. Yo no sé cómo a nivel de club o de prensa se ha comentado o no se ha recibido, como dices tú, pero vamos, para mí, sin duda, el valor sigue siendo el mismo y tiene todo el mérito del mundo por haberla conseguido.
Vamos a ver cómo llega el conjunto de Pablo Laso a Badalona. Pasando un poco el escáner por la primera vuelta, ¿a quién ves mejor para ese título? El Unicaja está aguantando, el Real Madrid está siempre allí y el Barcelona, bueno, algunos lo dan por muerto, dicen que siempre está irregular, pero bueno, acaba estando siempre en disposición de luchar todos los títulos. No sé si coincides con el análisis.
A ver, no sé, tengo la sensación que, bueno, primero el tema del Barcelona, creo que cada año, sí, parece que es irregular, qué tal, pero al final acaba estando ahí, incluso ganando, cuando parece que el favorito, como bueno, los últimos años, como al final es un tema de Barça y Madrid siempre, parece que está por encima el Madrid, pero al final el Barça ha sido capaz de ganar títulos, por lo tanto, yo no se me ocurría darlo por muerto. El Madrid creo que ahora mismo es el que está mejor, porque Unicaja, no sé, es como Unicaja, hay otros equipos que están muy bien, pero parece que a la hora de la verdad, las plantillas de Barça y Madrid son las que tienen esa experiencia, las que cuando las cosas van mal dadas y realmente hay que apretar el acelerador, no sé, dan el callo y siguen estando por encima. Igual durante la temporada son capaces de permitirse más, digamos, tropiezos, bueno, porque saben que luego llegan al final, y otros equipos pues están siendo más regulares, más incisivos, pero a la hora de la verdad, pues por ejemplo, que sea, pues esos presupuestos o esos jugadores con la experiencia y la calidad que tienen, pues se acaban imponiendo. Es un poco la lectura incluso que he hecho de la Copa. Unicaja, desde luego, es un equipazo, está haciendo una temporada increíble, es un equipo sólido, pero, no sé, llega el momento de la verdad y Barcelona es capaz de ganar. No sé, igual que Valencia, otros equipos que parece que puedan estar ahí por al menos acercarse con el presupuesto y plantilla, pero a la hora de la verdad siguen siendo los dos mismos. Ojalá que en playoff pueda haber algo distinto y alguien sea capaz de disputarles el puesto.
A la hora de la verdad, dices, Sergi, ¿esto sigue siendo un deporte en el que tienes más dinero, tienes más opciones? ¿O solo suena la flauta de vez en cuando para los demás?
Esto es deporte, no es matemática pura. Uh-huh. Pero bueno, obviamente nosotros hemos sido capaces de ganar al Barça en el Palau, un equipo que tiene, creo que son, no sé, 21 o 22 millones de presupuesto más que nosotros. Obviamente esos millones no les garantiza ganar, pero luego, cuando realmente se han puesto, pues bueno, luego son capaces de venir aquí y pasarnos por encima. Al Madrid estuvimos a puntos de ganarle y tiene todavía más millones. Veremos ahora el domingo. Nosotros, como siempre, iremos a jugar y a pelear, pero ni a ellos les asegura el ganar el tener más millones, ni nosotros perder. Obviamente después a un playoff donde son más partidos, donde puedes llegar a dar una sorpresa, bueno, a cuantos más partidos sea, más se complica para el pequeño. Pero bueno, claro que tener un presupuesto más grande te ayuda a tener plantillas más largas, donde, bueno, si un día, yo por ejemplo, si un día tengo mi responsabilidad en este equipo, si un día no estoy bien, pues no hay dos o tres jugadores con la misma calidad que yo o más que nos permita dar rotaciones y rotaciones. En cambio, pues bueno, es un equipo grande si lo puedo tener. Entonces, obviamente los millones pues ayuda a fichar a jugadores de mayor calidad y no solo a uno, sino a más de uno.
Qué placer escuchar a Sergi Vidal. Así ve la Liga Endesa. Oye, cierro. También, escuchándote, me pasaba por la cabeza que, digo yo, lo va a tener complicado el nuevo seleccionador español de baloncesto, quien sea, porque a los que están, habrá que tener en cuenta a los que están y están muy bien. Yo qué sé, Sergi Vidal, Àlex Mumbrú, selección, no sé, o eso lo aparcamos ya.
Yo sinceramente ni me lo planteo. Yo mi disponibilidad sería, por supuesto, a 100%, pero no me planteo, bueno, a estas alturas y habiendo jugadores pues que siempre están y supongo pues también que querrán pues ir, bueno, dando un relevo generacional, pues el hecho de que me llamaran. Tampoco hay que volverse locos, ya te digo, estamos haciendo una buena temporada, estamos disfrutando. Que viniera algo de eso, genial, pero ya te digo, ni siquiera me lo he planteado, como si por ejemplo el año de San Sebastián, donde aparte que los números son mejores, pues bueno, es algo que es una pregunta que durante todo el año fue pues saliendo.
Bueno, nada, que me he emocionado. Bueno, el gran partido de la jornada, la que tenemos por delante de la Liga Endesa, este Fiat Juventud Real Madrid. Sergi, que ha sido un auténtico placer. Cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, a vosotros.
Hola, soy Juan Carlos Navarro. Un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime. Showtime.
Hablando de baloncesto, 183 de Showtime, de las creaciones de Pau Martínez, también llega esto, la música, la banda sonora de este capítulo. Nos vamos hasta California, Estados Unidos, para ver y sobre todo para escuchar a Black Rebel Motorcycle Club. Sonido rock and rollero, esto hace mover el cuerpo. Hola Gil, muy buenas. Con la cara pagas, ¿eh?
Y destruye todo el prestigio que tenía California en cuanto a producción musical. Lo siento por vosotros, me han dado el alta. Muy
después
buenas.
Me explicas, hola Gil.
Hola.
Me explicas la producción musical de California. Está Pilar.
Beach Boys.
Sí, queda un poco lejos eso, ¿no?
Lejos, lejos. El tiempo es una dimensión relativa.
Vale, no sé por qué me meto yo en estos debates. Está el profe de la COPE, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está por aquí también Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola.
Y de aquí un ratito saludamos a Antonio Sánchez, el periodista ahora de Movistar Televisión. Arrancamos después de escuchar a Sergi Vidal por la Liga Endesa. Queremos saber cómo está la ACB.
Vamos. Fireball.
Bueno, ponemos la liga en eso, en el campeonato, en la Liga Endesa, 12 jornadas y bajando para el final de la fase regular. Hemos hablado con Sergi Vidal. Bueno, lo que debéis saber de cómo está la liga y más historias con ese 5 ACB de Pilar Casado.
5 en el que evidentemente no he incluido el afer de Miribilla, que bastantes minutos ya ha llenado de todo tipo de programas y al que, bueno, luego le contamos a los oyentes cuáles son los plazos y qué es lo que puede pasar con la tangana del derbi entre Bilbao Basket y Baskonia. Hoy me ha dado por mirar rachas, parciales, altas y bajas, los números de Juan Carlos Navarro y los líderes estadísticos, las rachas de los equipos. Por ejemplo, el líder Unicaja bate récord de victorias consecutivas en una temporada en casa. Lleva 13. El Real Madrid, con la victoria ante Tenerife, suma 8 consecutivas. En el lado contrario, Andorra, que corta la racha de 8 derrotas que llevaba tras la victoria frente a Manresa. Y uno que se despide también de su racha como local, el Movistar Estudiantes. Llevaba 6 victorias consecutivas. Valencia truncó la racha. Los parciales de algunos, por ejemplo, 2-20 del UCAM Murcia en Sevilla en el primer cuarto, en el arranque de partido, 27-15 de Bilbao a Baskonia, ahí se fraguó la victoria de los de Sito Alonso. Tampoco se quedaron mancos los de Plaza, 25-11 al Gran Canaria en los segundos 10 minutos, 32 del Real Madrid al Tenerife en el tercero y 27-11 del Barça a Guipúzcoa Basket. En cuanto a altas y bajas, es una jornada que pasa muy dura factura a algunos equipos. Por ejemplo, Basileiadis y Ballaque son la cruz sin duda. El griego cayó lesionado en el partido contra el Granca, tiene una rotura de segundo grado del sóleo de la pierna derecha, baja entre 4 y 6 semanas. En el caso del argentino, el de Fede Ballaque, van a ser 4 de escayola más la rehabilitación, aproximadamente otras 6. Uno que ve la luz, por fin, es Xavi Rey. Un año alejado de las canchas. El último partido de Xavi Rey fue el 16 de marzo de 2014 frente a Bilbao Basket. Vestía entonces la camiseta del Gran Canaria, ahora retornará con la del Iberostar Tenerife. Uno que volvió este fin de semana, José Antelo. No sabemos si precipitadamente, pero el caso es que retornó. Y otro que se pierde entre 3 y 4, que tampoco está nada mal, es Alberto Abalde en La Peña. Hablando de cifras, este fin de semana, Juan Carlos Navarro entró en el top 10 histórico de asistencias de la Liga Endesa, 1.462. Lo mejor de todo es que Navarro es el jugador en activo que más asistencias ha repartido en ACB. Y atención, el primero que no juega como base. Si alguno le quiere echar un vistazo a esa clasificación, que sepa que el primero es hoy entrenador y se llama Pablo Lasso, 2.896. Retirado también Nacho Azofra, 2.224. Retirado también Nacho Rodríguez, 2.032. Elmer Bennett, 1.838. Joe Llorente, imagínate si ha llovido, 1.768. 20 menos André Turner, con 1.718 Paulito Prigioni. Octavo es Salva Díez, con 1.691. Y noveno era Rafa Jofresa con 1.573. Y hablando de estadísticas en la Liga Endesa, Andy Panko, Luke Sigma, Jared Jordan, Tavares, es verdad que dominan la gran mayoría de los apartados estadísticos de la Liga Endesa. Eso sí, indiscutible hay uno y es Sitafa Sabane. No ha dejado que sus rivales en esta clasificación se acercaran porque colocó 4 gorros en pista de Obradoiro, así que deja su media en 1,95 tapones por partido.
Bueno, esta es la fotografía de cómo está la Liga Endesa arrancando el mes de marzo. Ahora hablamos de ese combate de Miribilla. Hay que hablar antes cosas más llevaderas, como las puntuaciones de nuestro comité de expertos de Showtime para premiar al jugador más regular de la temporada, es decir, 3, 2 y 1 punto. Arranco por ti, profe, tus puntuaciones, por favor.
Sí, cómo no. Un punto para Rudy.
Rudy Fernández, sí.
Defiende Rudy Fernández. 2 puntos para Hernán Gómez, Willy, de Sevilla. Uh-huh. Y 3 puntos para Stoyanovski, del Murabank.
Son las puntuaciones de Miguel Ángel, pan y agua. Las tuyas, Pilar.
Pues yo le doy 3 puntos a Rudy Fernández. Creo que está en el mejor momento de la temporada con diferencia. Y como explicaba en el capítulo anterior su hermana, ya no solo en anotación, sino en otras muchas cosas. 2 puntos al que llega y besa al santo. Stoyanovski se hizo 24 puntos en la victoria de los suyos este fin de semana. Y me sorprendió y le doy 1 punto porque creo que es parte del cambio que ha experimentado el Valencia Basket. Hacía mucho que no veía anotar 14 puntos, por ejemplo, a Pablo Aguilar.
Muy bien, anotado queda. Y nos queda Rubén Parra. Parrita, a ver.
1 punto a Raúl Sillo por su doble-doble. 2 puntos para Stoyanovski y 3 para Rudy. Esta semana me hubiera gustado darle 3 a Willy, pero hemos vuelto a lo de no damos puntos a jugador de equipo perdedor. Así que nada.
Qué disquisiciones mentales que tiene Rubén
Parra. Sí, yo conmigo
mismo. A lo largo de la temporada. Bueno, os he preparado después un bloque de Rudy para saber vuestra opinión, Pani, Pilar y Rubén. Pilar, de lo que se vivió, una pena, la pelea entre los jugadores del Bilbao y el Baskonia, apuntabas los plazos. Bueno, estamos a expensas de lo que decida el juez único de la ACB sobre implicados y sanciones, pero de plazos, ¿qué apuntamos?
Bueno, apuntamos juez único de competición de la Federación Española de Baloncesto, ¿eh? No es el juez, aunque prácticamente se dedica en exclusividad a lo que se refiere a la competición de ACB, porque evidentemente está para eso, pero recordemos que el juez único de competición es de federación. ¿Qué es lo que tiene encima de la mesa? Tiene las actas del partido y con eso debería decidir si abre un expediente disciplinario. Hasta ayer a las 6 de la tarde, tanto Bilbao Basket como Baskonia tenían plazo para presentar alegaciones. Si el juez único de competición entiende que necesita más argumentos, que necesita más imágenes, recabar opiniones, etcétera, etcétera, lo que necesite para poder establecer si es infracción o no, para resolver dicha infracción, lo puede hacer a Televisión Española, a ACB, a los clubes, a los jugadores, a cualquiera que estuviera implicado en la tángana de Miribilla. Lo que no hay es plazos. Aquí en el baloncesto no es como la Liga de Fútbol Profesional. Aquí no es el martes se reúne competición, el miércoles apelación y después disciplina deportiva o el TAD. No, no. En este caso no es así. Así que, como digo, tiene tiempo para decidir qué hacer con el espectáculo bochornoso del derbi vasco.
Bueno, yo creo que
se he puede buscado tomar, precedentes. Como dices,
ahora voy con ellos, pero simplemente le quiero preguntar a Miguel Ángel Paniagua sobre, no sé si son dos preguntas, profe, una, ¿cómo crees que acabará todo esto? Y otra, ¿cómo debería acabar?
A la primera, francamente no lo sé, porque no tengo cogidos bien los tiempos de la Liga CB desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Los tiempos en ningún sentido. Hablo del tiempo de sanciones, del tiempo para poner sanciones y del tiempo en lo que tardarán en poner sanciones. ¿Cómo debería acabar? Pues como acaba en la NBA, normalmente siempre con multa a los jugadores involucrados, es decir, todos aquellos que de alguna manera pues participaron en la tángana, desde el punto de vista del bolsillo, es decir, en la NBA es más fácil porque el sueldo del jugador se prorratea en 82 veces, es decir, un jugador que gane 8.200.000 dólares, por ejemplo, gana 100.000 dólares por partido, y entonces al quitarle X partidos le estás quitando X dinero, ¿no? O sea, se hace, digamos que es un 82avo de salario y así sucesivamente. Entonces creo que sería una sanción económica a los principales involucrados y poco más, porque desgraciadamente, hombre, aquí no es muy frecuente, pero en la NBA, que antes era más frecuente, ahora un poco menos, pues bueno, tampoco nos espanta en exceso, aunque evidentemente eso no quita para que sea un espectáculo que no precisamente promociona bien el baloncesto, y en concreto el baloncesto de la Liga Endesa CB, pero que puede pasar, ¿eh? O sea, que no es ni la primera vez ni será la última que pase en el baloncesto mundial y particularmente en la NBA. Y allí siempre se ha solucionado igual. X partidos de sanción con suspensión económica equivalente al porcentaje de tu sueldo.
Bueno, hay que aclarar, Albert, varias cosas. La infracción puede ser leve, grave o muy grave, lo que considere el juez único de competición. Hay que decir que el juez solo puede ejecutar una de las dos opciones, o sanción económica o deportiva, salvo que decida que la infracción es muy grave. Quiero precisar, ¿eh? Es o económica o deportiva, salvo que estime que la infracción es muy grave. Y sancionara en función de un reglamento disciplinario, que es el que está referido a las competiciones profesionales y que en ningún caso depende de ACB, depende de la Ley del Deporte de 1990, ley que, todo dicho sea de paso, apenas ha sufrido modificaciones en estos 25 años porque no les ha dado la gana, entre otras cosas. Porque si ACB en su momento hubiera querido modificar, llamaba a la puerta de la federación y se ponían de acuerdo cómo van a hacer a partir de ahora. Pero insisto, el reglamento disciplinario de la Ley del Deporte de 1990.
De todas formas, sanción grave son 2-4 años, ¿eh?
Muy grave, tiene que ser, sí, muy grave.
Pero por eso te digo que para que haya pasta y partidos tienen que ser 2-4 años y yo eso no lo veo.
Muy grave, es decir, sí, para que haya las dos cosas tiene que estimar que es muy grave.
Creo que lo has explicado muy bien, Pilar, cómo está la situación, pero creo que está todo muy embarullado y podría ser más sencillo. Sobre todo por lo del tiempo, porque mira que tiene Tomás, el juez único, para decidir y decidir rápido. También creo que esto se acababa si los implicados, sobre todo los equipos, acabasen sancionando a los implicados. Decía Miguel Ángel Paniagua, no es muy frecuente. Vamos a eso. ¿Es cierto o no? ¿Hemos de ir muy atrás en el tiempo para encontrar algo similar, Pilar?
Hay que ir atrás 11 años.
11.
Año 2004. En aquella ocasión se disputaba en Vista Alegre un derbi Estudiante-Real Madrid. En aquella ocasión, el panameño de Estudiantes Rubén Garcés lió una tangana que acabó con un patadón en el pecho de Alberto Herreros. Es verdad que, digamos que de mogollón no se montó tanto como en Miribilla, pero evidentemente existió una grave agresión de un jugador a otro. En aquella trifulca se resolvió con 3.000 euros a Rubén Garcés, 600 a Pancho Hasen, que estaba metido en la movida, y 500 a Mustafa Sonko, que era entonces jugador del Real Madrid. Pero insisto, año 2004.
Hay que mirar 11 años atrás. Bueno, así está este tema. Parrita, algo que quieras añadir y nos vamos a hablar de la competición, que es lo que más rompona.
Simplemente una cosa, que siempre que se ha hablado de esta noticia triste en los últimos días, se ha dicho, es más común en la NBA, perdona, era más común en la NBA en los 70-80 cuando era gratis pegarse, pero a partir de mediados de los 80 no es tan común. O sea, que una trifulga como la del otro día, yo casi te tienes que remontar a la de Detroit con Indiana. O sea, así de fuerte, de tanta gente metida, No es común. Que haya un empujón o tal con un jugador con otro, puede ser, pero tan trifulca como la del otro día, yo te tienes que ir a Grecia, Serbia, a Liga Filipina y cosas así, no sé, muy feo, me pareció muy feo.
Muy feo, lamentable, y cualquier adjetivo peyorativo es bienvenido. Lamentablemente, algunos, cada uno hace lo que quiere, han utilizado esto para dañar o manchar este deporte, pero bueno, ahí queda, ahí están las imágenes. Venga, más cosas. Más cosas de eso, de la competición, que creo y coincidimos que es lo que nos preocupa, nos ocupa y nos divierte. El Barça, atención, mueve ficha rápido y renueva a Brad Olesson hasta junio de 2017. Acababa contrato, no es el único, a final de esta temporada. ¿Te gusta el movimiento, Pani?
Sí, sí, sí. Hombre, porque asegura un jugador, primero, que era agente libre, digamos, ¿no?, en terminología NBA, a final de temporada, y segundo, porque es un jugador que ha demostrado que siempre es útil, que siempre está ahí, en la línea exterior, que es, mientras no se demuestre lo contrario, una línea muy poderosa, posiblemente la que más, todo sumado, ¿no?, del Barça versión 2014-2015, pues el alasquiano es un jugador, yo creo que muy importante, y me parece un movimiento excelente de la directiva del Barça.
Bueno, uno de los trasvases Baskonia-Barça, llegó en enero de 2013 Brad Olesson al conjunto azulgrana. Y Pilar, Parrita, ¿qué me decís de ese mes de febrero que ha tenido Rudy Fernández, bueno, de AUPA, ¿no?, MVP de la Copa, MVP de la jornada 22, la última de la Liga Endesa, MVP del mes en la Euroliga? Bueno, ¿es el Rudy que esperabais, a pesar de haber tardado tal vez más de lo que esperábamos en llegar, en venir, en volver?
Bueno, yo creo que la primera parte del curso se ve alterada por la operación de la mano, para esa limpieza en el dedo, que lo tiene fuera de combate prácticamente 5 semanas, y que además, bueno, pues viene también de la Copa del Mundo, con lo cual, bueno, pasa bastante inadvertido prácticamente hasta Navidad. El punto de inflexión probablemente un partido malo en el Palau contra el Barça. Y ahora sí vemos al Rudy, que yo creo la afición del Real Madrid es lo que espera siempre de él, que es su jugador estrella, franquicia, bueno, pues por precedentes, por nómina, por cartel, llamadlo como queráis. Es verdad que Rudy muchas veces se puede uno fijar más en el poderío anotador, en la cantidad de puntos que es capaz de anotar, pero ya desde hace bastante tiempo, no solo en el Real Madrid, sino en la selección también, bueno, le acompaña un trabajo defensivo, cómo es capaz de ejecutar la defensa de anticipación que le pide Pablo Lasso, de cargar el rebote, en fin, yo creo que se convierte en una pieza prácticamente fundamental.
A mí es que me parece que es mejor Rudy precisamente por eso. Yo no creo que Rudy sea...
Es más completo. Tengo la sensación de que ya llega al punto de ser más completo.
Pero a mí no me parece un tío que haga falta que meta 25 puntos todos los días para ser la estrella del Madrid. O sea, es que Rudy hace un montón de cosas que algunas se reflejan en la estadística, como son la ingente cantidad de rebotes que lleva sumando en los últimos partidos, la recuperación y los robos, pero es lo que dice también Pilar, es la intensidad defensiva y lo que molesta. Es un tío que es muy molesto.
Que se lo pregunten a Javi Beirán el domingo.
Claro, corta líneas de pase a mansalva. Y luego hay una cosa muy importante en esto de Rudy, que creo que tiene que ver con el buen momento, si queremos verlo así, del Real Madrid, y es el núcleo duro español que tira el carro. Yo creo que a Rudy le llena de confianza ver que los que están a su lado sumando son Jul, son el Chacho, son Felipe, que ellos son el núcleo duro del Madrid y que son los que tienen que resolver la papeleta en la mayoría de las ocasiones. Si luego, como en Copa, llega Nocioni y se suma, o a John, tal, pues bienvenido sea. Pero que el núcleo son los cuatro, y yo creo que eso a nivel de confianza también le viene bien.
Muy bien. Otro nombre que ponemos encima de la mesa relacionado, bueno, indirectamente con la Liga Endesa, porque voló en el mes de enero, pero hemos encontrado destino para Velimir Perasovic. Pilar, nuevo seleccionador de Croacia.
Nuevo seleccionador de Croacia, efectivamente. Arrancará su experiencia ya de cara a ese Eurobasket que se va a disputar en distintos países. Otra manera de trabajar, otra competición que no tiene nada que ver, evidentemente, con la Liga Endesa. Y vamos a ver qué pasa, porque evidentemente Croacia viene de una muy mala etapa con Jasmine Repesa y las movidas varias que tenían, y vamos a ver si también Perasovic, bueno, quizá la mano dura o la intransigencia le vale más para la selección, una competición corta, que al fin y al cabo vas a tener 3 semanas largas, 4 de concentración y 2 de campeonato, si es que llegas hasta la parte final. Va a tener, si no hay borradas, creo que puede tener un gran equipo a su disposición. Y bueno, vamos a ver cómo se maneja.
Sí, las borradas de las selecciones balcánicas, muy al orden del día en grandes campeonatos. Bueno, suerte, que es escuela balcánica, pero yo entiendo que es un gran entrenador. Por cierto, Pilar, ¿tú llevabas a Rudy en el Supermanager o no en la última jornada?
No.
No. Parrita, ¿tú llevabas a Rudy en el Supermanager?
Sí.
Sí. ¿Tú y tú, alma en pena, querido Gil?
Alma en pena, ¿eh? Eso lo dices después de que te he metido ¿cuántos puntos esta semana?
¿Pero llevabas a Rudy o no?
No llevaba a Rudy.
Yo sí que llevaba a Rudy. Venga, que rincón del Supermanager.
En cope.es. Liga Supermanager.
Y eso que no llevaba.
He escuchado la risa
no
de
llevaba Pilar, a Rudy,
Sergi Vidal, tu risa ahora.
¿Has escuchado mi risa con Sergi Vidal?
No, he dicho la de Pilar.
Vale. No, yo iba a decir, oye.
A ver, ¿cómo ha ido la poscopa en la jornada de la ACB?
A ver. A mí, francamente, bien. A otros, quizá no también. No, la poscopa.
En este caso, aposté entre otros por Xavi Rabaseda. Mira que Pilar dijo.
Ya está.
Te hice caso.
Ya está.
Callaos, que yo ya bastante tengo con la que me comí de Nacho Martín, ¿eh?
La cuestión es aquí venir a echarle agua al vino. Mira. Tipos súper inspiradísimos y que merecen absolutamente abrir la sección de este 183. El ganador de la semana de nuestra liga, Bon Manschaft, que es de Madrid, se llama Elves, y que ha firmado la victoria de la jornada con 227,40, al igual que el ganador del mes de febrero. Un mesecito corto, porque por aquello de la Copa teníamos nada más que 3 jornadas, pero a la pinilla de Bruno Marioni de Pontevedra, con 650 puntos en 3 jornadas, 650 puntos en 3 jornadas, se lleva el mes de febrero. Por cierto, un abrazo desde aquí para un viejo amigo de Showtime, señor Mapache, nuestro amigo de Bueu, que con su peluquero que se sigue pareciendo a Toqué, pero pasa el tiempo y el peluquero se sigue pareciendo a Toquero.
Equipo.
Se ha colocado quinto de este mes, no le ha llegado lo suficiente para llevarse el título del mes, pero bueno, ahí estamos. Recomendaciones de la semana. Empezamos por los bases.
Agárrate.
Voy a dar un dato. En 3 de las 4 últimas jornadas, Sergio Rodríguez ha valorado más que Sergi Llull. Y está ahora mismo 274.000 euros más barato. Ahí lo dejo. ¿Opciones más arriesgadas? Hombre, borremos por favor lo que pasó en el derbi. Y pongamos aquí, ¿por qué no? Mike James, Caja Laboral. Posición de aleros. Oído en la redacción. ¿Qué hacemos con Steve Bird? Datos en contra. Es extracomunitario. Si tienes, por ejemplo, la dupla Panko-Sigma, como la tengo yo, pues uno de los dos tendría que ir fuera. Hombre, quitar a Panko.
Lo que pasa es que va a jugar en casa.
Ahí está. Y contra Sevilla, que es un partido donde teóricamente, bueno, están muy arriba a la hora de mirar los equipos que más valoración encajan del rival. Fuenlabrada y Sevilla están ahí arriba. Por lo tanto, ese era el punto a favor, Pilar. El Fuenlabrada-Sevilla es un dato que hace recomendable a Steve Bard. Otro nombrecito, también visita una pista, juega fuera, pero Manresa también es equipo asequible a la hora de valorar. Kuzminskas, el hombre de Unicaja. Y en cuanto a la posición de pivots, muchos, y yo incluido, vamos a sufrir esta jornada. ¿Por qué? Pues porque muchos, incluido yo, llevábamos a los 4 de siempre. Lima, Jelovac, Todorovic, Sigma. Claro, cuando tú acabas la jornada con 24, 26 con 40 y 17, pues evidentemente quedas muy arriba en la jornada, pero inmediatamente piensas que por aquello de la mera estadística, alguno de los 4, si no más, te van a pinchar efectivamente la próxima semana. ¿Y a quién quitas? Pues no quiero yo para mí esa responsabilidad.
Vosotros y que no haya enfrentamientos directos.
Vosotros sabréis a quién quitar. ¿A quién poner? Pues hombre, teniendo en cuenta que reciben a Kai y teniendo en cuenta que viene valorando muy bien en las últimas jornadas, pongo encima de la mesa el nombre del jugador de Valencia, Loncha.
Y aquí lo dejo, ¿no?
Hombre, si quieres repasamos la jornada.
Que todos los días no son fiesta, ¿eh, Gil?
Efectivamente, pero hombre, de momento
déjame, no es lo mismo hacer la valoración contra Estudiantes, que por dentro era la banda al moco. ¿Qué es lo que tendrá esta jornada?
O como se diga.
No, me alegra porque...
Claro, es que, a ver, tú piensa lo que tenía delante.
Yo no estoy tan legitimado.
Nacho Martín hizo un partido horrible, pero muy malo. Simpson estuvo bien, pero chico, defender defiende poco. Y no tiene mucho más, porque Birsevich juega en otra galaxia.
Sí, no, a ver, a la hora de repartir palos a Estudiantes, ¿quién soy yo, pobrecito de mí, que ni aspira a estar en el autobús?
Es que hay que ver,
si hay alguien en este equipo legitimado para repartir, os, es evidentemente Pilar Casado.
Y así lo ha hecho. La jornada, hecho, Gil, vamos.
No, es realismo, no es dar palos. No, es simplemente ya constatar una realidad.
La 23 de la Liga Regular para el sábado por la tarde, Guipúzcoa-Obradoiro, Fuenlabrada-Sevilla y Baskonia-Andorra. Para el domingo por la mañana tendremos un Valencia-Caizaragoza, un Murcia-Bilbao Basket, Fiat Juventud-Real Madrid. Ay, ¿qué pasará? ¿Felipón seguirá haciendo de las suyas? ¿O impondrá?
¿Habrá revancha de la Copa?
¿Habrá Goran Sutton por ahí? No sé. Gran Canaria, Fútbol Club Barcelona e Iberostar Tenerife Estudiantes. Y para el domingo por la tarde a las 7 queda ese Borussia Dortmund Manresa Unicaja de Málaga.
Gracias, Gil.
De nada, a seguir así.
Adiós.
Adiós.
Próxima ración de palos el próximo martes.
Vamos ahora, casi Ecuador del programa, con las competiciones europeas. Hoy vamos a hablar de lo que es noticia en Europa y lo vamos a hacer en Alemania con el director deportivo, el nuevo director deportivo del Brose Baskets, Daniele Vallesi. Hola Daniele, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, tú empezando como quien dice una nueva aventura, ¿no? En este caso en Alemania.
Sí, es una nueva aventura, un nuevo sitio, un nuevo club, una nueva experiencia. Después 6 años con un equipo NBA, todo es diferente, pero la ciudad es muy pequeña, el club tiene una gran organización y, bueno, estoy muy feliz.
Tú estuviste, corrígeme si me equivoco, en el Palacanestro Biella y fuiste director de scouting internacional de los Pistons.
Sí, correcto, 6 años como director deportivo y general manager en Italia con el club de Biella, y luego 6 años, 5 años y media con los Detroit Pistons de Joe Dumars antes, y Stan Van Gundy los últimos 7 y 8 meses.
Bueno, buen currículum. Y ahora por delante, en tu nuevo trabajo con el Brose Baskets, tenéis esos octavos de final de la Eurocup ante el Lokomotiv Kuban.
Sí, sería una empresa, porque el equipo de Krasnodar es un gran equipo con 4 jugadores que podrían jugar en la NBA si quieren, y Malcolm Delaney, Richard Hendricks, Derrick Brown, y bueno, son un equipo extraordinario, un buen entrenador como Bazarevic, y tengo una tradición porque han ganado la Copa hace 2 años y son un equipo de alto nivel de Euroliga, con gran budget, y bueno, pero pues tenemos encanto, mucha ilusión, y queremos jugar un buen partido frente de nuestra gente, de nuestros aficionados, y no, nos gusta jugar contra los equipos más fuertes, y bueno, creo que sea un objetivo para todos los equipos jóvenes como nosotros, y vamos a ver lo que pasa.
Tiene una pinta magnífica esta Eurocup, sobre todo con las eliminatorias ya, con los octavos de final. Sabes que tenemos 2 equipos españoles, el Valencia y el Herbalife Gran Canaria. ¿Qué opciones les das?
Bueno, Valencia va a jugar contra el Bayern. Bueno, Gran Canaria es el primer equipo, y es un equipo joven, y bueno, con mucha ilusión como nosotros, y creo que sí van a jugar sin presión como esperamos de hacer nosotros, pero va a ser un gran ventaja para ellos como podría ser para nosotros. Con Valencia el discurso es diferente, van a jugar contra otro gran equipo como el Bayern es el equipo más fuerte en Alemania, porque tiene jugadores de talla, de peso y de currículum como Gavel, como Savanovic, y todos los jugadores alemanos del equipo de la selección, y un entrenador con gran pedigrí como Pesic. Bueno, son un equipo muy fuerte, muy profundo y con muchas opciones. Puede ser que no tengan gran calidad atlética, pero van a jugar los partidos al primer piso, sí, la primera planta. Y bueno, pero tengo una experiencia, tengo como he dicho, profundidad. Valencia ha hecho una temporada muy rara, con muchos problemas físicos y jugadores nuevos, jugadores que se quedaron al final de la temporada, la temporada siguiente y la temporada después, una temporada con muchas victorias, sí. Es una temporada siempre muy difícil, porque repetirse es siempre mucho más difícil que ganar la primera vez, y entonces ahora, bueno, vamos a ver con ellos, porque son equipos muy diferentes.
Muy bien, quiero recordar que el Valencia, como tú apuntabas, se va a enfrentar al otro equipo alemán, al Bayern de Múnich, y el Gran Canaria al Cedevita croata. Por cierto, hablando de tu equipo, y es una cosa que ha pasado hace poco porque se ha cerrado el mercado para poder reforzar a equipos en la Euroliga, el Barcelona apretó mucho por Trevor Mbakwe.
Sí, os pidieron el jugador y bueno, pero para nosotros nunca fue una opción, porque nuestro mercado ha cerrado el día 28 de febrero, y ahora quien está dentro es dentro, y quien está fuera está fuera, y entonces para nosotros, como he dicho, nunca ha sido una opción. Entonces, para nosotros nada ha cambiado, y el Barça fue una situación diferente, porque han perdido la Copa contra Real Madrid, fue el día siguiente, bueno, las emociones son siempre, después de un partido como eso, bueno, son siempre un poquito al límite. Pero para nosotros nunca ha sido una opción, porque Trevor está bien aquí, nosotros somos felices con Trevor y, bueno, tenemos que hacer una buena temporada, y hasta ahora
ha sido una buena temporada.
¿Él tiene contrato más allá de esta temporada?
No. Él está agente libre al final de la temporada y, bueno, estamos hablando con su gente, pero, bueno, el interés de un equipo como el Barça es el interés de un equipo como el Barça. Y cuando te llama el Barça, como mínimo va a responder al teléfono, a la llamada.
Bueno, ya lo intentó el Barça cuando Trevor cambió Italia por Alemania en junio del año pasado. Quiero preguntarte más cosas, como, por ejemplo, ¿cómo ves ese regreso de Víctor Claver a Europa precisamente para jugar con el Khimki?
Es una pregunta muy difícil, porque los jugadores que no juegan por tan tiempo en la NBA necesitan tiempo para volver en un estado de forma aceptable. Ahora, bueno, no sé qué decirte, porque el Víctor no ha jugado mucho en los últimos 2 años y medio, y entonces es un problema. Yo lo he visto en Biela con jugadores como Rhys Gaines, que fueron elegidos en la ronda del draft número 15, pero nunca jugaron para 3 años, y cuando fichó con nosotros y los primeros 4 o 5 meses fueron un drama, porque él tenía mala situación física y no se entrenan en la NBA, no se pueden, el equipo no se entrenan mucho porque juegan siempre el lunes, el miércoles, el viernes, el domingo, y no hay tiempo, no hay mucho tiempo para un entreno de equipo. Cuando hace 10, 15 entrenamientos cada temporada es muchísimo. Entonces, para un jugador que está acostumbrado a jugar mucho, a entrenarse mucho, no entrenarse con un equipo vero, y para 2 años y medio es un problema muy, muy serioso. Vamos a ver, porque tengo mucha curiosidad, porque hay otros jugadores que van a regresar en Europa al final de la temporada de NBA, y vamos a ver.
Vamos a ver, además, la posición en la que puede actuar Víctor Claver, yo creo que todavía hace que haya más esperanzas puestas, esa posición de 3 y 4. Bueno, no te voy a molestar más, pero me gustaría preguntarte por la Euroliga. ¿Cómo estás viendo esta Euroliga? Déjame que recuerde antes que los partidos de los españoles, que realmente es lo que nos preocupa, Panathinaikos Barcelona y Baskonia CSK, ojo con Kirilenko, recordemos, ya ha vuelto al CSK, se van al jueves estos dos partidos, y Galatasaray, sin Carlos Arroyo, que ha rescindido, contra el Real Madrid y Unicaja frente al Anadolu Efes, se van al viernes. ¿Qué te parece el top 16 y cómo está la Euroliga?
Euroliga muy competitiva esta temporada, con gran equipos como Efes, como Fenerbahce. El Real Madrid ha perdido un poquito de talento con Mirotic, que se marchó para la NBA, pero es mucho más sólido como equipo. El Barça tiene problemas físicos desde el mes de noviembre. Los equipos son muy profundos, pero y cuando vas a jugar los partidos claves contra equipos como Real, como el Barça y el Fenerbahce, sin 3 o 4 jugadores, es un problema. Pero bueno, el nivel es muy alto. Nadie habla del Olympiacos, pero el Olympiacos es un equipo que juega muy bien, con una mitad del equipo que se quedó en los últimos 3 años en Atenas, en el Piraeus. Y para mí, los equipos que van a ser a la Final Four, puede ser Olympiacos, puede ser Real Madrid, puede ser el Barcelona, y la cuarta no lo sé. Creo el Efes, pero no soy seguro.
¿No pones a CSK?
Para mí, sí, pues seguro el CSK. Ajá. Pero puede ser el año de Real Madrid, este es lo que quiero decir. Porque ahora nadie habla de Real Madrid, porque Real Madrid ha perdido partidos en la temporada, en la regular season, y el año pasado siempre ganaron, y entonces van a ganar. Pero ahora nadie habla de Real Madrid como un equipo, ¿cómo se dice? Invencible en italiano. Y entonces, bueno, puede ser la temporada para ellos.
Nos quedamos con esta última reflexión de nuestro invitado, un hombre de baloncesto, Daniele Baiesi, al que le deseamos mucha suerte en ese nuevo trabajo como director deportivo del Brose Baskets. Daniele, ha sido un auténtico placer. Cuídate, ¿eh?
Gracias a vosotros y lo siento para mi español, pero...
No, español magnífico.
Como te he dicho, el software del idioma es un problema ahora.
No, no, ningún problema. Se te ha entendido perfectamente. Daniel, gracias.
Gracias a vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Lo que sí que creo de verdad es que tenemos opciones de ganarlo. Obviamente creo que hay varios equipos que con opciones reales a ganarlo. Lo que sí que es verdad que nosotros hemos estado a un nivel muy muy alto para poder pasar las tres rondas y jugar la final de la NBA. Bueno, dentro de equipo sin duda soy una de las referencias y también tuve la suerte de que confiaron en mí de una manera bastante rápida, me hicieron capitán al segundo año, no sé, en la manera mía de ser pues les agrada a mis compañeros, confían en mí y eso es algo que agradezco muchísimo.
¿Cuánto All-Star cambiarías por un anillo?
Pues todo lo que tengo, que solo son dos, o sea que... Lo he dicho cada año, mi ilusión siempre es la de estar. Luego cuando acaba la temporada uno hace balance, ve cómo está, ve lo que queda por delante y tiene que tomar decisiones. Entonces, ¿sabes? Cada año he tenido la suerte de poder estar y cuando acabe este año pues tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Pero la ilusión siempre es la de estar, porque es que es realmente un vicio, es muy bonito el estar ahí, pasártelo bien con tus compañeros, competir, obviamente siempre intentar ganar, no siempre pasa como he podido ver este verano, pero las ganas siempre están ahí.
Es Marc Gasol, hablando en COPE. Así abrimos territorio NBA y también saludando a un periodista que sabe, como os decía antes, un montón de baloncesto y con el que muchos hemos pasado, bueno, muchas noches. Antonio Sánchez, ahora compañero en Movistar Televisión. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Eso de que hemos pasado unas cuantas noches, hay que aclararlo, no, televisivamente hablando, ¿no?
Televisivamente hablando, siguiendo los partidos que fantásticamente bien explicaba Antonio. Oye, qué alegría que te apuntes, te lo agradezco muchísimo a este 183 de Showtime. Aquí estamos con gente que conoces muy bien, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado, Rubén Parra. Antonio, venimos de escuchar a Marc Gasol. ¿Tú qué opciones le das a él y a los Grizzlies de hacer algo importante en los playoffs esta temporada?
Pues bueno, como yo creo que lo escuchamos anoche a Marc decir, ¿no? Pues es uno de los anillos más abiertos en mucho tiempo. Opciones todas las del mundo. Hay que ver cómo llega el equipo, cómo está, cómo si le respeta las lesiones, cómo está él, cómo está Zach Randolph. Creo que no hay ningún favorito claro. Ahora, quien diga ahora mismo que tal equipo es el principal candidato, creo que estaría equivocando, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver cómo llegan, como te digo, los equipos a final de temporada, cómo llegan los playoffs y con el hambre que tiene Memphis y particularmente Marc, bueno, no, desde luego es uno de los aspirantes a luchar por el anillo.
Quiero recordar que los Grizzlies ahora están segundos en la conferencia oeste, balance 42 victorias, 16 derrotas, líderes de la división sureste. ¿Tienes tu gradación de favoritos ahora mismo para el anillo?
Pues, como te digo, complicado, pero me gustaría ver una final Golden State-Cleveland. La verdad que Golden State, yo estoy absolutamente enamorado de cómo está jugando Curry, cómo está Klay Thompson. Me parece que están haciendo un temporadón. Y por otro lado, pues bueno, me gustaría que estuviera Chicago por Pau. Lo veo complicado ahora con todas las lesiones que están teniendo. Y Cleveland está yendo claramente de menos a más. Y también si le respeta las lesiones, el roster, sobre todo el quinteto inicial que tiene Cleveland, asusta. Y bueno, para mí sería los... Si tuviera que decir algún favorito por encima, como te digo, un poquito por encima del resto, podrían ser ellos estos dos equipos.
Bueno, ahora abro el abanico, pero un detalle. Tiene Rubén Parra la teoría que los Thunder, una vez asentados en zona de playoff, no van a salir y que, cuidado, bueno, con esos movimientos que han hecho y cuando recuperen a los lesionados. No sé si tú coincides.
Sí, desde luego, están teniendo una mala suerte enorme y ahí están. Siempre hay al límite de entrar en playoff o no. Está claro que si se meten y una vez recuperados Kevin Durant y Russell Westbrook, estos también son aspirantes prácticamente a todo. Como te digo, es que sobre todo en el oeste, ¿qué equipo del oeste no es aspirante al anillo? Pues muy poquitos. en el este, pues Cleveland, Atlanta, por supuesto, vamos a ver cómo están los Raptors, poco más, ¿no? Pero en el oeste es que yo creo que los 8 equipos que se puedan meter van a tener opciones de estar peleando por el anillo. Mm. Y, por supuesto, Oklahoma entre ellos.
Muy bien.
Yo es que tengo la sensación de que esta conferencia oeste todavía tiene que dar muchas vueltas. Porque pensad que, por ejemplo, Memphis ha jugado 58 partidos, es decir, le quedan 24.
Lo dices por el orden.
Lo digo por el orden, claro. Efectivamente. Claro, porque tú ves a Houston y dices, vale, tiene 41, Portland 39, ya sí, pero es que, vale, 39 también tenía Dallas y Dallas estaba por abajo. Yo la sensación que me dio ayer hablando con Mark es, sabe que los perros vienen por abajo. Es decir, sí, que claro, tú miras abajo y ves a San Antonio y dices, vale, San Antonio claro. Una temporadita que es para verla, pero todos sabemos qué pasa cuando llegan los playoffs. Eso, ves a Oklahoma, tal. Entonces, sí, pero vamos a ver cómo acaba clasificatoriamente hablando y dónde, a ver si aguantas el tipo para seguir siendo segundo.
Es que claro, este va a ser
ya son cuatro con Warriors, ya me parece, quizá...
Va a ser más vital que nunca el factor cancha este año. Siempre es importante, siempre en el oeste más todavía, pero yo creo que este año va a ser vital tener el factor cancha. A mí, por partes, Grizzlies me parece el mejor equipo de la liga, para mí lo es, con Atlanta, el mejor equipo. Como funcionamiento de equipo colectivo, los Warriors son el mejor equipo para ver, el que más me divierte, y los Cavaliers me parece el más peligroso. Dicho esto, por alusiones a lo que decía antes Albert, a mí es que el fichaje de Canter, primero que llegara Waiters, el fichaje de Canter, que es lo más parecido a un 5 que ha tenido Oklahoma en su vida, y luego Waiters, y cuando se pongan bien Westbrook y Durant, sumado al temporadón de Ibaka, y la llegada de Ziegler, que no se habla nada de este hombre, pero es un tío que, como role player, o sea, como jugador secundario para ayudar, es una máquina, o sea, te suma siempre. En rebotes, en defensa, en puntos, en lo que haga falta. A mí me parece que Oklahoma, desde que se fue Harden, no ha tenido una plantilla como la de este año, ni de coña. Y como lleguen bien Durant y Westbrook, cuidadín con los chavales estos.
Yo, de todas maneras, me llamó la atención un poquito el discurso de Mark. Porque Mark es, a ver, con todo lo impulsivo que es él, suele ser bastante prudente en las declaraciones, ¿vale? Entonces, la pregunta era muy directa, es decir, tú te pones aquí y dices, vamos a por el anillo. Dice, tenemos muchísimas opciones de ganar el anillo. Algo tiene que él ver dentro o que la confianza la tenga por las nubes también, que puede ser, para que lo diga tan abiertamente, ¿eh?
Yo te digo una cosa, es que se han peleado ya con todos y no hay nadie que le pinte la cara a Memphis.
Claro, yo creo,
o sea,
que
es que los Grizzlies a muchos equipos los machacan y a los que no machacan al menos no le pinta la cara. O sea, no es como cuando yo me pongo a ver un partido de Lakers que sé que vamos a hacer el ridículo. O sea, con los Grizzlies es todo lo contrario. A los Grizzlies le podrán ganar o podrán ganar de 5, de 10 o perder de 4 de tal. Pero el ridículo no lo hacen nunca porque son, ya te digo, para mí, como funcionamiento de equipo, el mejor de la liga.
Bueno, permitidme porque hay otro tema y creo que es importantísimo, precisamente hablando de la clasificación de los equipos para el playoff. Atención a lo que nos explica, o mejor dicho, nos recuerda Miguel Ángel Paniagua sobre cómo puede acabar siendo esa clasificación de los equipos para el tramo decisivo de la temporada. Pani.
Bueno, esto ya lo habíamos hablado hace tiempo también. La NBA baraja seriamente la posibilidad de implantar un nuevo modelo de playoffs a partir probablemente de la temporada que viene y casi seguro para la 2016-2017. Es una de las innovaciones de Adam Silver que ya comentamos hace tiempo. Pero está más cerca que nunca. La idea sería, los seis campeones de división tienen el pase, asegurado, y luego, en lugar de ir por delante el equipo, digamos el concepto de conferencia, por delante de tu registro de victorias-derrotas, del 7 al 16 iría en función de tu registro de victorias-derrotas, independientemente del lado del Mississippi en que te encuentres. O sea, estés en el oeste o en el este. Eso daría probablemente, vamos, yo creo que es un sistema mucho mejor, daría más equilibrio a los playoffs en una NBA que está últimamente muy desequilibrada hacia un lado. Hay una clara falta de balance entre un lado y otro, mucho más inclinada hacia el oeste que hacia el este. Y hemos visto, y no es la primera vez, ya llevamos varios años, en donde equipos con 50 victorias en el oeste se han quedado fuera de los playoffs y equipos del este con 30 y por debajo de la raya del 50%, uno y a veces hasta dos.
Sí, con 38 o 39.
Exacto,
partidos,
se han metido en los playoffs. Entonces, la idea es, de los muchos cambios que tiene en la cabeza Adam Silver, que no es el único, este quizá es el de más rápida implantación, y se va a modificar el sistema de playoff por un sistema que yo creo que es bastante más justo que el que tenemos ahora.
¿Tú qué opinas, Antonio? Justo, más justo, seguro más competitivo, ¿no?
Seguro. A mí es que cualquier idea que sea modificar el tal y como está ahora mismo confeccionada la estructura de playoff me parece bien. Quiero decir que me parece muy poca renta el hecho de que el equipo haga un temporadón, gane 70 partidos y empiece prácticamente de cero. Tiene que ser cierto, la ventaja de campo en todos los casos, pero me parece poca ventaja, ¿no? Y poca renta, de hecho, debería servir para algo más, bastante más de lo que sirve la temporada regular. Y cualquier modificación, por eso me parece positiva.
A día de hoy, Albert, date cuenta con la clasificación como está, a día de hoy, ya te digo, sería 16. 10 del oeste, 6 del este. Los tres campeones de división del este, los Hawks, los Raptors y los Bulls, que son los que están primeros ahora, más los Cavaliers, los Wizards y los Bucks. El resto, todos del oeste, hasta los Suns.
Hombre, tenéis que pensar que esto parte de que geográficamente está mal.
Sí, también.
Es decir, hay tal cantidad de equipos en un lado que geográficamente deberían de estar en una conferencia y no donde están. Pero bueno, a partir de ahí ya tienes un poco mal parido el tema, ¿no?
Antonio, volviendo a la competición y hablando de lesiones, te preguntaba antes por las opciones de Memphis, totalmente diferente. Chicago, lesionado ahora Butler. Sabemos que Rose, bueno, dentro de la gravedad no va a ser tan grave y va a llegar, pongamos el condicional, para los playoffs. Hay que verlo. ¿Qué opciones le das a Chicago y a Pau?
Pues, desgraciadamente, pocas. Porque es que no sé dónde he leído esta mañana. Me parece que del quinteto inicial habitual de Chicago no ha habido ni un solo jugador que haya estado sano durante más de 3 partidos. O sea, es una locura, ¿no? De todos que dice, bueno, ¿esto qué pasa, no? Pau está siendo el más regular, también ha tenido algún problema, pero bueno, ahora Gibson también, Butler, Rose, imagínate cómo va a llegar, porque es un tío que físicamente es una máquina y necesita también un periodo de adaptación, aunque llegara, en una competición tan exigente como son los playoffs de la NBA, necesitas al Rose mínimo a un 70-80%. Entonces, me gustaría ser optimista porque me encantaría, bueno, imagínate una final Chicago-Memphis. Si nos hemos visto a los hermanos Gasol, ya nos hemos vuelto locos simplemente por disputar un balón en un All-Star, que sabemos todo lo que es. Imaginaos una final luchando por el anillo los dos hermanos. Me encantaría, pero la verdad que lo veo bastante complicado, sí, que Chicago pueda llegar.
Ahí tendríamos foto y tendríamos después
el partido. Se nos ha caído el chiringuito.
Esa es la siguiente frontera de Adam Silver. Está también en estudio el modificar este sistema, que es diabólico, francamente, y que a medida que pasan los años y el baloncesto se hace más físico, a pesar de que es más físico quizá en el baloncesto FIBA que en el de NBA a priori, es decir, desde el punto de vista de reglas, pero la realidad es que un sistema que en los años 60 y 70 te valía, bueno, pues juegas 82 partidos, más o menos compactos, pero no había ni los choques físicos ni el rigor que hay ahora, ¿no? En la cancha son jugadores cada vez más altos, cada vez más fuertes, cada vez saltan más, cada vez chocan más. Y en ese sentido, la siguiente frontera de Adam Silver es resolver un poco este sistema diabólico por el cual se juegan 82 partidos, a veces en esa situación que, como sabéis todos, es back-to-back, es decir, dos partidos seguidos, y a veces ese back-to-back es en ciudades distintas. Puedes jugar en casa y luego fuera en 24 horas, o puedes jugar fuera dentro de la misma zona geográfica del oeste, pero con distancias considerables, y eso a la larga pasa factura. Y la siguiente frontera en la modificación es esa. Yo creo que, repito, ya está en estudio, habrá una supresión de los partidos back-to-back, salvo alguna excepción, y la idea es empezar antes la liga y acabarla después. Mucho más racional.
En el All-Star lo dijo Adam Silver y puso mucho hincapié, aparte del back-to-back, al 4-5, al back-to-back to rest, to back-to-back, que a mí me parece la mayor cafrada de la historia del deporte.
Es que cuando, en los años 70, que se defendía y que los jugadores eran muy buenos y también eran muy atléticos, pero todos convendremos, igual que ha pasado en el baloncesto FIBA, ¿por qué se tira tanto de tres? Esto ya lo comentaremos algún día con más tiempo, pero ¿por qué se tira tanto de tres? Pues porque con lo pequeña que es la cancha, o mejor dicho, con lo pequeña que se ha quedado la cancha, con lo grandes y físicos que son los tíos, es imposible, vamos.
Dejarse a menos tirar un triple que pegarte con un tío exacto, de los 15 para intentar hacer una traga, ¿no?
Si tú ves la estadística avanzada, la tendencia al triple es monumental en 29 equipos, excepto desgraciadamente una vez más en los Lakers, donde Byron Scott dice que no, que esto no pasa por los triples, sino
pero
por
estamos trabajando fuerte en eso, ¿eh?
Estamos en ello, sí.
Algún día, de todas maneras, os cuento la teoría de un grandísimo jugador, pero, como este Papaluca, sobre el tema de los espacios y agrandar la cancha.
Pero, en cualquier caso, Pilar, en la NBA, cada vez más fuertes, cada vez más físicos los jugadores, auténticas batallas campales. Claro, eso multiplicado por lo que decimos, back to back, eso no hay cuerpo humano que lo aguante, por muy preparado que estés, que lo están, por muy físicos que sean, que lo son, y por muy atléticos que sean los jugadores, que lo son, pero es que no aguantas. Y te da igual que seas Derrick Rose, o te da igual que seas Kevin Durant, o te da igual que seas LeBron James o Kobe Bryant.
Es inhumano, empieza a ser inhumano.
Es una...
No, y otra cosa que le preguntaba ese ayer a Mar, ¿no? En la entrevista, que la posibilidad de que se redujera el calendario, que decía Mar, bueno, nosotros estamos aquí, nos pone el menú y nos lo comemos. Bueno, supongo que es lo que tiene que decir, pero creo que esa... Aparte, una cosa también muy interesante que dijo, dice, no, es que sería, si eso fuera así, partidos más interesantes, más competitivos, lógicamente, claro, si hay una reducción de calendario, pues serían partidos donde...
Claro, hay alguna noche que debes de casi arrastrarte, como aquel que dice.
Lo que pasa es que la reducción de calendario, yo siempre hablo en el futuro, ¿no? Y siguiendo mucho el modelo NBA, incluso, como sabéis, desde un punto de vista profesional. El siguiente horizonte, o uno de los horizontes que tiene la NBA, es ampliar a 32 equipos. Y, por cierto, ahí ya, de alguna manera, acomodar lo que muy bien decía Pilar antes, ¿no? Que es el patatal geográfico que tienen ahora en las divisiones. Si se amplía a 32, como es muy probable, con una franquicia en Seattle, puede haber otra quizá en Vancouver o en San Luis, no sé, esa ya, la segunda está más pendiente de un hilo. Con 32 equipos es inviable que se reduzca el número de fechas, porque además para los equipos que están en modalidad de ganar dinero, reducir fechas es una imposibilidad metafísica.
No, os iba a decir eso, que además, claro, Marc decía, ayer lo escuchaba, ¿no? Lógicamente con buen criterio, que no es una decisión simplemente de Adam Silver. Lógicamente están las televisiones, hay muchísima gente detrás de esas decisiones, están los propios equipos, el público, que evidentemente no es sencillo, pero creo que podría ser, muy beneficioso para el espectáculo. Si nos vamos a 32 equipos y queremos que el circo continúe igual, pues evidentemente va a ser muy, muy complicado que eso se produjera. Pero yo, desde luego, creo que sería una buena idea.
Vamos exprimiendo al máximo, hasta ver hasta dónde da, apretando ahí todo lo que podemos sacar. Sí. Pero
estamos hablando de un negocio que a día de hoy, se lo contaba el otro día a los alumnos del IE, en los resultados contables de 2014, la NBA es ya es que no es un negocio, es que es un monstruo. Es un pulpo de no sé cuántos tentáculos, que ahora mismo tiene unos ingresos brutos antes de impuestos de 5.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una auténtica monstruosidad de empresa.
Bueno, y ahí está el nuevo contrato televisivo. Más dinero también para los equipos.
No, y para los jugadores a la hora de negociar contratos.
Naturalmente.
Sí, sí. Bueno, más cosas. Atención a esto. Parrita, en las últimas semanas, últimas fechas, han abundado las muertes de jugadores, bueno, que estuvieron en la NBA con más o menos suerte, y muchas de ellas, si no todas, relacionadas con temas cardíacos.
Pues sí, el último, el alemán Chris Welp, moría antes de ayer, después estuvo 3 años en la NBA, no tuvo una gran carrera, en su primer año en los Sixers se rompió la rodilla, es más que nada recordado por el oro de Alemania en el Eurobásquet, pero bueno, fallo cardíaco y muerte a una edad muy temprana. Jerome Kersey, 52 años, embolia pulmonar causada por un coágulo de sangre. Dicen, bueno, había tenido una operación de rodilla una semana antes y dicen que puede ser de ahí el problema de coágulo. Anthony Mason, 48 años, llevaba un mes y medio con múltiples problemas de corazón, falleciendo otro día también de un ataque al corazón. Me acuerdo, por ejemplo, de Robert Traylor, de Bucky Traylor, no sé si os acordáis de él, de un tío que era un bicharraco, que jugaba en los Hornets, que murió a los 34 años, estaba jugando en Puerto Rico, en la liga de Puerto Rico, con 34 años, también por problemas cardíacos. En su caso hay que reconocer que estaba muy, muy, tenía muchísimo sobrepeso, era un poco, diría, más grande que escorpionitis, incluso. Jim Cadare, de los Nets, que murió en el 2002 con 31 años también de una talla al corazón. Reggie Lewis, de los Celtics, con 27 años, en su caso era más bien por una malformación genética, pero también de corazón. Jason Collier, 28 años, en el 2005, también por problemas de alteración cardíaca. Y luego hay que tener en cuenta los problemas que hemos tenido, los sustos. Primero hace año y medio con Anderson Varellao y en esta misma temporada con Mircea Teletovic y con Chris Bosh, los dos fuera para lo que resta de temporada por esos coágulos de sangre del pulmón, que ojito con eso.
Sí, sobre todo estas últimas que coinciden en la proximidad en el tiempo, que nadie me malinterprete, pero pregunto, Antonio, ¿te llama la atención?
A mí sí. Es mucha casualidad, desde luego. Desconozco cuál es ahora mismo la situación de muchos jugadores físicamente, qué es lo que están tomando y qué situación se encuentran, pero desde luego parece más que una casualidad, ¿no?
¿Alguien quiere opinar algo más o aparcamos el tema, Pani?
Bueno, como padre de médico y me he interesado por el tema desde hace tiempo, hay diversas opiniones, ¿no? Pero la más científica, porque esto es como todo, ¿no? Tú puedes aplicar aquí un montón de teorías, pero la más científica, que es con la que yo me quedo, es que la mayoría de los jugadores, la mayoría de los deportistas, tienen una condición que viene dada por su continuo ejercicio y en algunos casos estresante, que se llama cardiomegalia, que es una ampliación natural del corazón, es decir, el corazón es más grande de lo normal. A partir de ahí, eso no es patológico, pero, por ejemplo, un cese súbito de la actividad física y una tendencia, por ejemplo, a ganar peso, pues te provoca potencialmente fallos cardíacos, fallos respiratorios, problemas de circulación. Entonces, por ahí van un poco los tiros. ¿Que pueda haber otras cosas? Pues nada, es descartable, ¿no? Pero la explicación más científica es esa que te digo, ¿no? Yo creo que luego también hay algunas enfermedades muy características de jugadores altos, como son el síndrome de Farfán, por ejemplo, que es muy... es relativamente frecuente en la población, por ejemplo, de 2'13, 2'15 y jugadores más bien delgados, como este chico que le hicieron un draft honorífico. Pero esa es quizá, desde el punto de vista científico y hablando con cardiólogos, la condición más frecuente es eso, ¿no? La cardiomegalia, que en sí mismo no es patológica, pero que si viene acompañada de un cese súbito de actividad, de que de repente te pones a fumar, a comer mucha carne roja y todas estas cosas, pues puedes tener serios problemas y en algunos casos pues estar en una zona de peligro, claro.
Bueno, pero eso justificaría en todo caso las muertes de jugadores ya retirados. El problema es los que están compitiendo.
Eso es lo que iba a comentar.
Claro, cuando tú piensas en Chris Bosh, piensas en Varellao, piensas en Teletovic, dices aquí, ¿qué está pasando?
Y aparte que es que no es lo mismo, no es lo mismo tener una cardiopatía que un problema de trombos y de coágulos, no sé,
bueno,
complicado.
Esperemos, sí, complicado, delicado, y lo que hay que esperar, porque no queda otra, es que no vaya más, porque entonces sí que va a ser digno de estudio, aunque también debería serlo ahora. Bueno, Antonio, ¿te has sentido a gusto? ¿Te hemos tratado bien?
Yo, vamos, súper a gusto. Así que cuando queráis, si estoy invitado, podéis contar conmigo.
Te escuchamos en Movistar Televisión. Buen proyecto, ¿eh?
Tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Además, sí, sí. Hay un compañero vuestro, Fernando Mangelio, que,
¿sal?,
que está ahí con nosotros. Sí,
la
sí,
rata.
Sí.
Cuando le veas, dile, hola, ratita.
Bueno, Antonio,
así que súper feliz y muy contento y esperemos, como tú digo, que vaya más. Y sí, cuando queráis, pues aquí estoy.
Pues te lo agradezco muchísimo. Antonio Sánchez, cuídate, abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, amigo, muchas gracias.
Venga, Parra Center. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, estaba yo dando vueltas que este 2015 está siendo bastante luctuoso en el mundo del deporte. En general, hablábamos de muertes relacionadas con temas cardíacos. Bueno, ahora hay que explicar quién fue Earl Lloyd, porque aparte de ser el primer afroamericano que jugó en la NBA, bueno, pues marcó con eso una historia. Y lo queríamos recordar en aquellos maravillosos años. Parrita, todo tuyo.
En el caso de Lloyd, murió el pasado jueves, 26 de febrero, pero en su caso, como decimos, tras una longeva vida, a los 86 años, y deja tras de sí un hito por el que siempre se ha recordado, que es ser el primer afroamericano en pisar una cancha de baloncesto en un partido de la NBA. Lloyd despuntó en la Universidad de West Virginia State, le nombraron dos veces All-American y llevó a su universidad a ser la única invicta de los Estados Unidos en la temporada 47-48. Los Washington Capitals le eligieron en la novena ronda, del draft de 1950. Había serios problemas para elegir a un jugador afroamericano por aquellos entonces. Había muchos dirigentes que directamente te lo prohibían. Y el 31 de octubre de ese año, debutó ante los Rochester Royals. Perdieron 78-70, solo anotó 6 puntos, pero eso es lo de menos. Lo demás es que consiguió dejar para siempre su nombre en la historia del baloncesto. Como él mismo reconoció en cientos de entrevistas, tuvo que enfrentarse a situaciones desagradables en un montón de ocasiones por el color de su piel. Aunque en sus propias palabras aprendió a tomárselo con filosofía, porque quieras que no, crecer en la Virginia segregada de los años 30 pues le había preparado para afrontar todo tipo de desplantes, desde no poder hospedarse en el mismo hotel que sus compañeros, a no poder usar el mismo cuarto de baño, o a tener que comer en un sitio diferente por el mero hecho de ser negro. Pero él perseveró, siguió en la liga y en 1955 consiguió hacerse con el anillo de campeón de la NBA, siendo titular en los Syracuse Nationals, pero su legado, como decimos, no obstante, fue mucho más trascendente. El otro día, al conocer el fallecimiento de Lloyd, hablaba con un amigo de su importancia y mi colega, que es muy fan de los Celtics, el muy mamón, acertó a decir: vamos, que el Lloyd este es uno de los culpables de que Larry Bird no sea considerado el mejor jugador de los tiempos. Vale, es una coña, pero si lo pensamos fríamente, tanto él como los otros pioneros que debutaron esa temporada 50-51 en la NBA, los Nat Clifton, Charles Cooper o Hank DeSony, sin esos hombres que abrieron el camino a todos los demás, pues tal vez no habríamos disfrutado de Russell, de Will, de Karim, de Magic, de Jordan, de Olajuwon, de Shaq, de Duncan, de Kobe, de LeBron y de cientos de jugadores negros que desde hace décadas son sin duda el motor de esta liga. Así que, por lo que le toca, muchísimas gracias, señor Lloyd. Que usted descanse en paz.
Ha sido el protagonista de aquellos maravillosos años con Parrita. Viene Arias, tenemos un bloque chulo de baloncesto femenino. Hola, Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezamos por las chicas del Perfumerías Avenida de Salamanca, que empiezan las eliminatorias de la Euroliga contra el Praga del Haya Palau, al mejor de tres, ¿verdad?
Sí, hoy mismo comienza esa eliminatoria, se cruza al mejor de tres, el Perfumerías contra el Praga, el equipo del Haya Palau. Primer partido hoy, a la fecha de grabación de este programa, van a jugar por la tarde una serie de cuartos de final al mejor de tres, el segundo el viernes en Praga, el tercero, si es necesario, el miércoles día 11 de marzo en Salamanca. En caso de clasificación, el equipo ganador jugará las semifinales contra el ganador del otro cruce de cuartos y que enfrenta al Dinamo de Kursk ruso contra el Borges francés.
Cuando hablamos de hoy, día de grabación de programa, nos referimos al martes, depende cuando escuches el capítulo 183. Más, Liga Femenina, ¿cómo están las cosas? Hay que destacar, va líder el Perfumerías, ahora lo repasa Juan, el debut de Roberto Íñiguez en el Unigirona, es el relevo de Jordana.
Sí, vamos con la jornada número 20, sorprendente la victoria de Campus Promete, que gana a Conquero y le descuelga a tres victorias del líder Perfumerías Avenida y a una de Girona, eso sí, ambos con un partido menos que las salmantinas, que sumaron, por cierto, su séptima victoria consecutiva ante Manfilter. Por abajo, a la señalada victoria de Campus se le suma la de Alcáceres, con lo que hay un triple empate con Manfilter por eludir el descenso. Por cierto, MVP Ángel Robinson, no es nueva, a la pívot de Perfumerías Avenida, 19 puntos, 8 rebotes, 25 de valoración. Y ahora sí, escuchamos a Roberto Íñiguez, nuevo técnico de Girona, en sustitución de Ramón Jordana, que renunció por propia voluntad.
Montar un sistema de trabajo que todo el mundo pues esté implicado y todo el mundo ayude, ¿no? Quiero que la gente haga trabajo de equipo y no echármelo todo sobre mis hombros, porque eso sería un error. Hay que ayudar y hay que estar positivo. No queda mucho, no hay mucho tiempo, con lo que hay que avanzar, pero también tener el equilibrio de no colapsar al equipo con cosas nuevas y de que ellas, todo lo que vayamos metiendo los detalles, sea que fluya.
Suerte a Roberto Íñiguez, que estaba viviendo en Girona, porque su hijo Pablo Íñiguez juega en el Girona de la Liga Adelante. La maltrecha economía del Unigirona hacía imposible buscar a un entrenador de fuera y dijeron, mira, casi lo tenemos aquí. Campeón de la Euroliga, de la Liga Femenina, con el desaparecido Ros Casares. Toda la suerte del mundo, que han hecho una primera vuelta, una primera parte de la temporada espectacular. A ver si el vestuario no se le vuelve en contra.
y hay que saber cómo le va al seleccionador español femenino a nivel de clubes en China. ¿Cómo le va a Lucas Mondelo? A ver.
Pues está jugando la final de la Liga China con el Shanxi y de momento ponen 2-1 la serie final a favor del equipo al cual le entrena en contra de Beijing. Ahora tienen dos oportunidades para conseguir el tercer título desde que está en el país asiático. En el Beijing juega, por cierto, Brittany Griner, una pivot americana 2-0-3 que es capaz de machacar, si le añadimos a este título en la Liga China y todo lo que lleva por delante con el baloncesto femenino español, hablamos de un auténtico modelo a seguir en el tema del técnico de baloncesto a nivel femenino.
Empezaron perdiendo, remontan, a ver si acaban...
Pero los pillado.
Consumando, por supuesto. Querías que te dijese algo,
¿no? Sí, sí, algún, no sé,
algún detalle y tal.
Bueno, es que lo peor, de entre la ignorancia y la indiferencia...
Por favor.
Ni lo sé ni me importa.
Por el mismo precio, Arias, ¿qué quería apuntar algo, perdón?
No, que se suele decir muy bueno lo tuyo.
Vamos, venga, jornada, los chicos y la ADECO, ¿no?
Jornada 23, triple empate en cabeza entre Ourense, Burgos y Breogán. Los dos últimos, por cierto, con un partido menos. Ourense gana en Coruña en el derbi gallego, mientras que Burgos suma su séptima victoria consecutiva para uparse en la segunda posición. Y por abajo, Cocinas gana a Palencia para poner 4 victorias de ventaja respecto al descenso. MVP, este es nuevo, Devin Wright, a la pívot de Melilla. 23 puntos, 7 rebotes, 3 rebotes, 3 recuperaciones, 2 tapones y 7 faltas recibidas. 31 de valoración para el hijo, algunos deberían acordarse, yo exactamente no lo tengo muy ubicado todavía, de Jimmy Wright, es jugador en los años 80 de Huesca y de Lugo.
Yo tampoco, a lo mejor tú sí, Pani.
¿Quién, perdona?
Jimmy Wright.
Sí, hombre, claro, claro. Es que no se ha oído bien, ha habido un momento que se me ha ido. Jimmy Wright, ¿os referís que tiene un hijo en Lugo, por ahí?
En Melilla, Devin Wright, que es el MVP Melilla de la jornada.
Pero será gallego el chico, porque...
Sí, nació allí.
Eso es, sí,
nació allí. Es gallego de nacimiento.
Dejó sus...
Se formó, me refiero que
ojo, que hay frase para la historia.
Si nació en Galicia, es gallego de nacimiento.
Hombre, me refiero que el chico no vive ahí toda la vida. Es decir, no es que
se haya...
temporadas va y viene, exacto. Juan.
Jimmy dejó su semilla en Galicia.
Bueno.
Hombre, que no es el primero, recuerda que
por ejemplo, y por eso el chico es gallego nacido en Galicia.
Sí, pero que se fue a vivir, regresó a Estados Unidos, claro, y ahora lo ha fichado. Es como Kobe Cal, que dijo un día una anécdota, que cuando era un pequeñico, era un crío que apenas andaba, jugaba con Fernando Martín cuando su padre,
Cal,
entrenaba al Real
Madrid. Yo sé lo que tú querías decir. Gracias, Arias.
Adiós. Hasta luego, hasta otra.
Bueno, que nos vamos. Cerramos la persiana del 183. Gracias al equipazo. Miguel Ángel Paniagua, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
También a Pilar Casado. Pilar, un besito.
Pero el equipazo es gallego de nacimiento, ¿no?
Hala, tiranda. Venga. Barrita, cuídate, ¿eh?
Cuidarse. Dos cositas solo. Una, ojito que vuelve Paul George, que lo tenemos ahí ya, lo estoy viendo por el retrovisor. Cuidadito con Indiana.
Cuidado con el retrovisor. Pero
Paul suerte, George gallego también.
Paul George, Indiana Pacers. Y... muchísima suerte a las chicas de la avenida que juega contra el Praga, ¿eh? Muchísima suerte.
Lo que no le hemos dicho, ¿no?
Sí, por si acaso.
Ah, vale, adiós. Pero sobre todo, gracias a ti que nos... Sí, a ti que nos escuchas y que descargas este programa semana a semana. Interactuamos a través de las redes sociales del programa, como os decía al inicio, en Facebook y en Twitter. La semana que viene, más. Adiós. Game over.